Pensamos, pienso. Con el físico Carlos Vera.
Todo lo que es sólido se vuelve líquido. Se arrastra por el fondo como el flujo piroclástico. Mientras abajo caminamos catatónicos. Allá arriba se condensa un cielo apocalíptico. Sé que en el fondo todos patinamos.
Mira, esto fue también un pedido de los oyentes, pero no ahora, ¿no? Fue hace un tiempo atrás ya. Y que me pareció importante, dado que están arriba de la mesa nuevamente el tema este de las fake news, es decir, las noticias falsas. Entonces, ver eso desde el punto de vista de la ciencia también, sí, ¿no? Sí. Es decir, es algo que está. Entonces, el tema que elegí para hoy fue fake news, las noticias falsas, y en particular el fraude en la ciencia. Ajá. Yo siempre planteo a la ciencia como un referente, Aldo, eso sí. Ya lo sabemos de todos lados donde hago algún tipo de acción.
Perdona que te interrumpa, sí. Porque me parece que lo que escribió Luis Ernesto, sí, viene a propósito de lo que vas a hablar tú a continuación. Estábamos hablando del cáncer de mama.
Bien.
Y Luis es médico y dice: estoy asombrado por la cantidad de mujeres que se resisten a realizarse una mamografía por año.
Sí, claro.
Y es porque a muchas les han dicho que hay riesgos con la radiación. Entonces no van al examen médico. No. Y después tienen cáncer de mama y les amputan una mama o se mueren. ¿Me entendés? Claro. Y estamos hablando de eso ahora.
Sí, sí.
Que es un tema que enoja, enerva, claro. Y no quiero ser vulgar porque tengo unas ganas de decir una vulgaridad tremendamente. Claro. Pero son esos bolazos que se tiran en la vuelta y que la gente muchas veces por falta de elementos o porque le creen a alguien.
Primero, tiene razón el doctor.
Es durísimo. Se juega con la vida de la gente.
Pero exactamente, ¿no? Justamente esto de la fake news apunta a eso, apunta a que existen opiniones que no sabemos cuáles son las fuentes y que además se dispersan de una manera inmediata por las redes sociales y que hablan de cosas como la que dijo este oyente nuestro, que no hacerse una mamografía anual simplemente por el hecho de que alguien dijo que es más riesgoso la dosis de radiación que va a recibir que el resultado de una mamografía para un diagnóstico o para prevenir, sobre todo. Ahora, sí, eso es grave, porque de hecho eso no ocurre, ¿no? Es decir, yo he trabajado claro. Mucho con radiaciones nucleares, en particular esta que es una radiación de tipo rayos X, y la dosis se calcula la dosis de tal forma de que la dosis acumulada en el año, acumulada, es decir, que tenga varias radiografías, no solamente una, sea inferior a lo que al nivel que se admite para que una persona estemos seguros de que no tiene ningún riesgo. Sí. Sería a niveles de personas que están expuestas a la radiación natural. Sí. Entonces, normalmente esas, no sé, porque habría que ver la noticia bien como está planteada, sí, pero normalmente ese tipo de noticias que inducen a la gente a pensar de otra manera, sobre una ciencia, la ciencia médica, que está bastante probada, a veces tienen otros intereses, ¿no? Precisamente, bueno, de eso quería hablar, Aldo, y quizás esto ayude también a los oyentes a aclarar ese comentario de sobre el cáncer de mama y otros, ¿no? Yo siempre planteo, como te decía, la ciencia como un referente, como una referencia para la humanidad debido a su metodología, cuya lógica, esa metodología es simple, pero es muy rigurosa, ¿no? Consiste esencialmente, como lo hemos dicho muchas veces, en observar con atención los eventos que ocurren a nuestro alrededor, ordenarlos, clasificarlos y sacar conclusiones válidas sobre ellos. Intentando rescatar que cuantas más veces ocurra un mismo o similar fenómeno en las mismas condiciones, entonces habrá evidencia suficiente para concluir que las cosas, con una alta probabilidad, siempre ocurren de ese modo. Uh-huh. Y esto permite desarrollar supuestos, ¿tá? Es ahí donde se puede desarrollar supuestos. Pero a veces, involuntariamente, esos supuestos afirman errores, porque interpreta mal una evidencia. ¿Tá? Entonces este error de interpretación involuntaria es aceptable, porque tarde o temprano habrá un conjunto de datos que corrija ese error que se comete. Claro, todo está bajo un supuesto aún mayor, que es el de la honestidad intelectual en todo esto, ¿no? Y es ahí donde vamos a apuntar.
Claro.
¿Tá? Pero también se nos puede ocurrir que de ex profeso se ponga en juego los defectos humanos y se mienta. Por ejemplo, cuando aparecen descubrimientos que nunca fueron, o creando datos que son la evidencia de la ciencia, ¿no? Es decir, estás en la materia prima de la ciencia, bueno, creando datos que nunca existieron y sacando conclusiones con ellos de fenómenos científicos que nunca fueron observados. Es más, Aldo, podemos hasta desarrollar un fraudulento razonamiento para engañar. Es a lo que se le ha llamado la paradoja de Simpson, y que consiste en presentar la lógica de la estadística intencionalmente mal interpretada. Uh-huh. Este método, esta paradoja, la paradoja de Simpson, se ha generalizado de manera súper peligrosa y dañina, y ha sido aceptada por el público en las redes sociales, que es el caso seguramente de lo que nos decía el doctor. Por ejemplo, se plantea a veces falsamente, fíjate vos la lógica, que si el 20% de las personas que fuman mueren por fumar, el 80% resultante muere por no hacerlo. Entonces, es mejor fumar. Fake news. Uh-huh. Nadie puede concluir estadísticamente de esa manera. Sin embargo, eso es un fraude. ¿Tá? Y hay fraude como en todo desarrollo humano, ¿eh? Pero esto también puede ocurrir con el periodismo también malintencionado, ¿no? Que elabore una noticia de una manera de tal forma de que en sí misma es engañosa o es tendenciosa. Bien, pero hoy mostraré a la ciencia como una actividad súper vulnerable que genera daños irreparables, no por mala praxis cuando se genera un daño, sino por mala intención, que es aún peor, ¿no? Algo así como una ciencia sin conciencia o fake news, noticias falsas, como se le llama, y es una información que entra, repito, rápidamente y muchas veces es muy divulgada a través de las redes sociales. Insisto en eso, ¿está? Y a veces en algunos suplementos de prensa también uno lo puede leer. ¿Y a qué me refiero, Aldo? Es absolutamente común, ¿tá?, escuchar cosas como esta o leer cosas como esta. Un nuevo estudio demuestra que el azúcar podría acelerar el crecimiento del cáncer. Uh-huh. Acelerar el crecimiento del cáncer, podría, dice. O cosas como esta. Un nuevo estudio ha descubierto que la pizza es la comida más adictiva en América. O picar algo a altas horas de la noche daña el cerebro. Picar, comer. O que beber un vaso de vino tinto diariamente es tan bueno como pasar una hora en el gimnasio. Y ojo que esto que acabo de decir fueron noticias de verdad. Son afirmaciones, noticias de verdad. Escuchamos permanentemente este tipo de titulares, ¿no? Como el título, un nuevo estudio ha descubierto o ha demostrado. Ese tipo de titulares es muy común. Y cuando se investiga esa noticia para encontrar la referencia, casi nunca existe. Y no es como la publicaron a veces. Y la síntesis sobre esa noticia incluso puede haber sido hasta mal hecha, convirtiéndose en una información que termina siendo como eso del teléfono descompuesto. Mirá, a veces aparecen estudios que son contradictorios en sí mismos, ¿está? Algo es tan bueno como malo, uno termina leyendo cuando lee la noticia, pero esto es tan bueno como malo. Y eso permite lo peor, ¿eh? Cuando ocurre eso. Algunos de nosotros que defendemos lo bueno y otros que defienden lo malo, por ejemplo. Entonces, dos, como acaba de ocurrir con esa noticia que nos comentaste al principio, ¿tá? Y entonces ahí es cuando cada uno se alinea con la verdad que más le conviene, ¿tá? Uh-huh. Y todos felices, pero no sabes nada en realidad sobre la realidad. Hay una noticia sobre el café, por ejemplo,
sí,
que es bien clarita. En los últimos meses ha habido estudios sobre el café publicados en internet que afirman que se puede aumentar los daños en el riñón, pero que te ayuda a prevenir el cáncer de colon, pero que disminuye el cáncer de endometrio, pero que aumenta el riesgo del aborto espontáneo. Todas estas son noticias que están hoy en el estudio en internet, en el estudio del café. Por lo tanto, hoy en día el café puede salvarte como matarte, siguiendo esta noticia, ¿no? Dependiendo de cuánto creas en sus poderes mágico a esta altura. ¿Tá? ¿Y qué produce esto en quienes escuchan, en quien lo escuchan o lo leen? Bueno, y produce confusión en el mejor de los casos. Y a veces produce polarización entre quienes leen la noticia y la aplican. ¿Tá? Y mirá, como esto podríamos poner una cantidad de ejemplos más. Repito, un ejemplo es el que nos comentó el oyente que es médico, ¿no? Otra, captar la atención de la gente con pseudo noticias científicas. Pseudo, captar la atención, que eso es lo que queremos hacer. Por ejemplo, una de ellas. Un nuevo estudio dice que las mujeres están más abiertas al romance cuando están llenas y no cuando tienen hambre. Un nuevo estudio dice eso, y esa noticia es cierta, lo que acabo de leer. Todo el mundo está más abierto a todo cuando no tiene hambre. Es como una lógica, diríamos, estúpida, perdón la expresión, ¿no? Pero además, en ese estudio participaron solo 20 mujeres. Ese estudio fue publicado en la revista El Saber, en la revista en el número de julio del 2015. ¿Tá? Lo estoy diciendo para que lo puedan ir a buscar. En ese estudio participaron solo 20 mujeres. Y no podemos asumir que 20 mujeres puedan hablar y representar a todas las mujeres del mundo para hacer la generalización del titular de esta noticia. Y la otra. Una universidad inglesa dice que beber champán todas las semanas puede ayudar a retrasar la demencia y el Alzheimer. Aseguran que beber entre una a tres copas de champán a la semana puede, ojo con los términos que están en la noticia, puede ser beneficioso para la salud. Y esto es una noticia fantástica. ¿Quién le dice, bueno, de ahora en adelante empezamos a tomar de uno a tres copas de champán por semana? ¿Tá? Pero no lo es. Hay un problema en este estudio. Ese estudio se llevó a cabo con ratas de laboratorio, como se suele hacer en la ciencia. Y se evitó expresamente decir esto en la noticia. ¿Y por qué? Porque los estudios con ratas y ratones no alcanzan para validar una conclusión en la ciencia de la salud humana. Porque al aplicarla en humanos, suele ocurrir que queda limitada esa conclusión, que no es igual, que en realidad es menor, porque la gran mayoría de los tratamientos que funcionan en ratones de laboratorio no tienen éxito total en humanos. Eso no se dijo. Otra, investigaciones sesgadas, ¿no? Sesgadas significa orientadas hacia un algo. Dice una noticia, dice, un estudio afirma que beber estando deshidratado, es tan peligroso como conducir borracho. Los investigadores afirman que los conductores que beben solo 29 mililitros de agua, eso no es nada, ¿eh? 29 mililitros de agua es un cuarto o menos de un cuarto de un vaso. Sí. ¿Tá? Bueno, entonces sigo leyendo. Los investigadores afirman que los conductores que beben solo 29 mililitros de agua por hora cometen el mismo número de errores que los que supera el límite legal del alcohol. Fíjate cómo están vinculadas los datos, ¿no? Y esto se publicó y se validó para todo el mundo. Fue una noticia que recorrió el mundo. Luego, de esto, el Servicio de Salud del país donde se llevó a cabo la investigación, que fue en Gran Bretaña, comunicó que este estudio estaba plagado de errores. La pregunta es si habría errores involuntarios o expresamente intencionados. Por ejemplo, En este estudio solo participaron 12 hombres, de los cuales se incluyeron los datos de solo 11, es decir, de uno menos, y fue financiado por el Instituto Mutual de Salud Deportiva de ese país, una fundación que recibió 7 millones de dólares, dije bien, 7 millones de dólares, de una conocidísima empresa mundial de refrescos, una compañía que precisamente lo que hace es vender hidratación. Solo porque una investigación esté financiada por una empresa o cuente con una muestra muy pequeña, como es este caso, 12 personas para hacer la investigación, o haya sido probado solo en ratones, como el caso anterior, no significa automáticamente que vaya a tener defectos. Eso en sí mismo no significa que sea un defecto. La cosa va en la correlación entre la causalidad y no la casualidad. ¿Esto qué significa? Que hay estudios que se hacen en dos tardes, simplemente, cruzando y jugando con los datos en una computadora hasta que se obtiene lo que se conoce como la correlación estadísticamente significativa. Si vos podés jugar en una computadora con un número de datos hasta que los acomodes de tal manera, y para los matemáticos, para los estadísticos esto es muy simple de hacer, hasta que los acomodes de una manera que la correlación entre una causa y el efecto termine siendo una correlación estadísticamente significativa. Aunque no tenga sentido alguno esta correlación, aunque no exista ningún vínculo plausible entre la causa y el efecto, y esto conduce generalmente en realidad a una casualidad y no una causalidad, y a una conclusión falsa, a un fraude científico, a una mala praxis, a una ciencia patológica, a una fake news. ¿Tá? Aldo, el peligro mayor hoy está en la presentación y en la interpretación de las estadísticas. Hoy, eso. ¿Cuál es la materia prima más importante que tiene hoy el planeta Tierra? Los datos. Valen mucho los datos. La materia prima, porque midiendo se saca muchos datos y eso es una buena materia prima para hacer estudios de todo tipo. Pero cuando se interpretan mal, cuando se aplica mal la estadística, sí, listo. Ahí estamos en el mayor peligro de todo. Y esto es lo que está originando estas famosas fake news, las noticias falsas. Hay cierto punto de esta información muchas veces ridícula, pero todo eso hace que nos preguntemos, ¿la ciencia miente? No.